Estamos en el Salmo 86. Observando la vida de David, se ve que era un hombre poderoso. También era un hombre de valor. No vivía como un cobarde, sino que estaba dispuesto a tomar riesgos cuando era necesario. Bastante famosas son sus palabras antes de entrar en la batalla famosa con Goliat, el gigante. Dice en 1 Samuel 17:37, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David, ve, Jehová esté contigo. Estaba pensando en lo que pasó antes y dijo, Dios era fiel antes y Dios estará fiel ahora. Y esta forma de razonamiento llegó a ser un modelo para otros grandes héroes de la Biblia, como San Pablo, cuando andaba levantando las iglesias primitivas, chocando con cada forma de enemigo imaginable. Si alguien quiere leer 2 Timoteo 4, 17 a 18. Gracias, hermana Fanny. ¿De dónde viene esa forma de esperanza y optimismo en medio de un mundo oscuro y contrario? El Salmo de hoy, en el Salmo de hoy veremos como David, como San Pablo, hasta como Cristo, mantenían su confianza y su poder del Espíritu en medio de toda forma de conflicto. Vamos a empezar en el versículo 1. Inclina, oh Jehová, tu oído, y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. ¿Qué quiere decir menesteroso? Sí, sí. Débil, en un sentido. Delante del hombre era como invencible. Delante del oso, del león, era invencible. Pero delante de Dios era como un niño. Delante del hombre era lleno de potencia, pero delante de Dios se confesaba su impotencia, confesaba su necesidad y estaba dispuesto a rogar por la ayuda, rogar por el poder. Y por supuesto, Dios estaba dispuesto a contestar su petición. Versículo 2, guarda mi alma, porque estoy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Se confiaba antes que nada en su Dios. No confiaba primeramente en su dinero, no en su astucia, en su propia capacidad. Hay muchos que confían en lo que tienen, en su manera de manipular, y cuando todo se falle, pues en un pánico hay que ir a Dios. No era como... Él era consagrado, dice, porque soy piadoso. Vivía constantemente en comunión con su Dios. Estaba en pacto con su Dios. Y si Dios era siempre su Dios. No solamente en momentos de aflicción. En fin, su confianza no era dividida. A veces tengo mi tarjeta de crédito, mi dinero, pero cuando hay problemas, pues con Dios. No, estaba enfocado. Vino a Dios primero, antes que nada. 3. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. La misericordia era gran parte de su oración, porque no vino a Dios presentando sus propios méritos. David era un hombre según el corazón de Dios, dice, pero como nosotros tenía sus transgresiones, vino pidiendo misericordia. Entendía la santidad de Dios. No se sabe exactamente cuándo este salmo fue escrito, pero David estaba en peligro de uno de sus enemigos, que eran muchos. Y lo interesante, hermanos, que en este salmo está hablando por protección de sus enemigos, pero habla muy poco de sus enemigos. Va a concentrar más que nada en su Dios. Y eso es la manera exitosa de rogar por el poder. Versículo 4. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. David aprendió muy temprano en la vida que la alegría verdadera, el gozo duradero, tenía que venir de su Señor. Muchos dicen, pues si pudiera ganar la lotería, estaría seguramente feliz. Pero esas personas entran en más problemas después que antes. En tiempos de calma como en tiempos de amenazas, cerca de su Dios pudo entrar otra vez en la alegría. Es posible que San Pablo, otro fuerte en la fe, estaba pensando en esto cuando escribió en Filipenses 4:4, si alguien quiere leer, a lo mejor lo tiene memorizado. No dice de vez en cuando, no dice cuando todo va bien. Regocijaos en el Señor siempre. Convencido de la soberanía de Dios, que el Señor hasta controlaba el tiempo y la magnitud de las aflicciones. Era posible regocijar en toda circunstancia. 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. David formaba su concepto de Dios no de su propia imaginación, como muchos en nuestros tiempos, no conforme a las tradiciones de las iglesias, que siempre es un peligro, sino que formaba su concepto de Dios por lo revelado de la palabra. Conocía la palabra. Dios es bueno. Dios no es el problema, sino que Dios es la solución del problema. Cuando estemos mal, Dios está bien listo de perdonar. ¿Pero a quién? A la persona que dice, no puedo ir a la iglesia, estoy mal con Dios. ¿A quién va a perdonar? A los que invocan su nombre. Tenemos que pedir, tenemos que rogar con sinceridad. Y con esto podemos caminar en su poder. Versículo 6. Escucho, Dios, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. ¿Qué pasa? ¿Dios no estaba prestando atención? No estaba faltando respeto al Señor, sino que expresaba su fe con su insistencia. Como la viuda, como la mujer de Sirofenicia en los evangelios, que rogaba y rogaba. Cristo dijo, no estoy aquí para usted, sino por los de la casa de Israel, y ella seguía rogando. Insistir en oración no era un defecto, sino que era un fuerte. 7. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. David estaba siempre en comunicación con su Dios, pero especialmente en sus angustias. Porque, hermanos, hay un peligro. Hay un peligro entre los hermanos que cuando las cosas van mal, prefieren alejarse de la iglesia. Prefieren no pensar de Dios. Dejan su contacto con Dios un poco. Es como que están enojados con su Dios. Faltando entendimiento de todo lo que está pasando. ¿Y por qué llegan a la conclusión errónea que Dios realmente no es tan bueno? Pues sí, eso está pasando a mí. ¿Cómo dicen que Dios es bueno? Pero eso es pensar como los incrédulos. Que aunque dicen que no creen en Dios, saben que Dios existe, pero ellos no están de acuerdo con la manera en que Dios está gobernando el mundo. Tienen problemas con las providencias de Dios, con su manera de predestinar los contratiempos de nuestras vidas. Pero la persona fiel y poderosa va a venir a Dios, especialmente en estos tiempos de aflicción. 8. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. El título de este salmo es una oración de David. Así oraba David. Y ahora se ve la clave de las oraciones de los poderosos. Hermanos, David está pidiendo ayuda con contra sus enemigos. Pero por gran parte de su oración, ni hablan de sus enemigos, sino que habla de su Dios. En medio de su oración se siente la necesidad de alabar y de adorar, comparando el Dios glorioso con los ídolos abominables de los paganos. Y hay algo que aprender aquí. Podemos concluir ya que la oración es diocéntrica, mientras las oraciones de los débiles son más hombrecéntricas. ¿Qué quiero decir con esto? Él está poniendo todo su énfasis en la bondad de Dios, mientras muchas veces llegamos pensando, ¡ay, pero esto está pasando y qué voy a hacer! Y todo es el problema. Pero aquí Él está concentrando en la solución, que es Dios. Esta oración habla más de Dios y menos del hombre, y muy poco de su problema. Casi toda la oración está alabando al que es la solución. Una vez Cristo oraba toda la noche. No tenemos información sobre qué oraba, pero a lo mejor era semejante a este ejemplo clásico. Versículo 9. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. ¿Por qué esto está aquí en medio del salmo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, hermanos, nosotros vivimos en tiempos de pesimismo extremo en las iglesias. Pero este pesimismo que sufrimos está ausente de la oración de los poderosos. Cristo nos mandó a salir y discipular las naciones, a mandar misioneros a todos lados. Pero las iglesias de nuestra época pasan su tiempo inventando doctrinas que te llevan a la conclusión que todo eso es imposible. O que ya es muy tarde, que ya todo está llegando a su fin. Los cristianos pueden estar muy creativos cuando inventamos las maneras de evitar la gran comisión. Pero esa forma de rebelión constante está ausente de los salmos. No voy a hablar mucho de esto, pero unos ejemplos de los salmos ojalá pueda ser el punto más claro. Primero, el texto enfrente de nosotros dice que todas las naciones iban a venir y adorar delante de Dios. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Son muy pocos los cristianos que creen esto en nuestros tiempos, o creen que nada puede pasar hasta que Cristo regrese, que conviene bastante con su flojera, o se creen que es simplemente imposible cambiar el mundo entero con el Evangelio. Pero vamos a mirar a otros salmos. En el Salmo 2, si alguien quiere leer Salmo 2, 8 y 9, y es el Padre hablando a Cristo.
Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás.
Amén. El Padre dice a Cristo, pídeme y te voy a dar todos. ¿Cree que Cristo ha pedido? Nos ha mandado a todas las naciones. O también en el Salmo 22, que habla claramente de Cristo, Salmo 22, 27, dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Pensando así, estaban siempre llenos de alabanza. Cuando las iglesias creyeron esas profecías, los poderosos estaban más eficaces en sus misiones internacionales porque estaban cumpliendo lo prometido. Se pudiera dar muchos, pero en Salmo 138:4 dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Yo pudiera añadir bastante más, como el Salmo 72, pero creo que con esto es suficiente. El punto clave es que los poderosos creen en lo que Dios ha prometido. Y no siguen a la multitud inventando maneras de decir que todo esto es imposible. Versículo 10. pero tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Sabiendo que Dios sí va a establecer su reino en todos lados, aun cuando parece imposible, se hace más fácil levantar alabanzas en medio de tu oración, porque estás imaginando lo que va a pasar. Versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirme mi corazón para que tema tu nombre. Está pidiendo por el temor de Dios. Los poderosos creen que hay una verdad que se puede aprender, y que esta verdad está en la palabra. Creyendo toda la palabra es fácil tener un temor saludable de Dios, como Cristo dijo. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. ¿Por qué es relevante este texto? Hermanos, nosotros vivimos en tiempos, especialmente en este país, que muchas iglesias ya dudan de la realidad del infierno. Ni creen que existe el infierno. Están saliendo con montones de libros sobre esto. Otros dudan de la manera en que Dios dice que ha creado el mundo en Génesis capítulo 1 a 11. Y esto explica mucho de la falta de poder en las iglesias de este país. Tenemos una falta de influencia porque tantos hermanos dudan de la autoridad de la Biblia. Ha pasado ya por muchas décadas. Tan grave es la situación que he escuchado de pastores cerca de nosotros que hablan y escriben sobre sus dudas. Están predicando, oh sí, tengo mis dudas. Como que era algo normal y honesto dudar de Dios. Eso es común ahora. Pero hermano, hermana, nunca caigas en esto. Es parte de la apostasía de la iglesia en este país. ¿Qué es lo que Santiago dijo sobre las dudas? Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. Está perdiendo tiempo orando la persona que quiere dudar de Dios. Estamos estudiando la oración de los fuertes en esta noche, de los poderosos. Pero dice Santiago que el hombre de dudas no debe de esperar nada de Dios. El remedio de las dudas es el arrepentimiento. Uno debe de rogar con sinceridad, hasta con ayunos, por el poder de creer con el corazón confirmado. Versículo 12. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Una vez más, esta oración está llena de alabanzas. O promesa de alabanza. Y no de oraciones de uno que está medio dormido, sino alabanza de todo el corazón. ¿Cómo está contigo, hermano o hermana, cuando entres en la presencia de Dios para orar? 13. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades de Seol. Seol quiere decir la muerte. David fue rescatado muchas veces de la muerte. Se escapó del oso, del león, de Goliat, de su pecado. Y nosotros hemos sido rescatados del infierno, del poder del pecado, de la ignorancia, tal vez del vicio en algunos casos. Nosotros también tenemos razones de sobra de adorar a Dios. En medio de nuestras oraciones, si realmente estamos rogando por el poder. Versículo 14. Oh Dios, Los soberbios se levantaron contra mí y conspiraron de violentos, ha buscado mi vida y no te pusieron delante de ti. Ahora, hermanos, finalmente, casi llegando al fin del Salmo, finalmente, después de mucha oración, David está mencionando sus enemigos. Pero después de tanta oración, sus enemigos parecen pequeños. Después de tanto tiempo en la presencia de Dios, sus enemigos están insignificantes. ¿Qué pasó? A veces pensamos que llegando a Dios en oración, tenemos que cambiar a Él. Tenemos que cambiar a Dios. Tengo que tener una influencia sobre Dios y cambiarlo. Pero observando los rogativos de los poderosos, se ve cómo la persona orando puede terminar cambiada. David mismo estaba cambiado. Vino con ese problema de sus enemigos, pero empezó bien, oraba correctamente. Vino con un problema grande en su mente. Pero ahora, hablando tanto de su Dios, la grandeza de su Dios, su problema era de repente pequeño. 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tus siervos. Ese es el corazón del mensaje. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Aquí se ve claramente que todo el tiempo David estaba rogando por el poder. Pero empezando su oración bien, llegando al asunto del poder ahora, lo es lo más natural. David ha mostrado con su actitud que Dios pudo confiar su poder con él. Que era humilde, que era sujetado a la palabra, que realmente quería avanzar los intereses de Dios en el mundo. También menciona su madre. Dice, guarda al hijo de tu sierva. Y su madre aún estaba viva y a lo mejor estaba preocupada por su hijo, porque tenía esos enemigos levantando alguna forma de ataque. Y como su madre también era una sierva de Dios, esto daba más peso a su petición. Último versículo 17. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Otra vez, hermanos, la estructura de esta oración: mucha alabanza de Dios, mucha humildad diciendo estoy menesteroso, y solamente llegando al fin empezó a hablar de su problema, de sus enemigos, pero ya era muy pequeño en la presencia de un Dios tan grande. A lo mejor Dios mandó una gran señal, como en la muerte de Saúl, o más tarde la muerte de Absalón. Era doloroso, pero contestaba la amenaza. Cuando los enemigos vean el poder de Dios que está contigo, hermano, estos enemigos van a pensar dos veces antes de levantar un ataque. Doctrina. Este salmo bonito nos ha mostrado que no tiene nada de malo venir a Dios rogando por el poder, pidiendo el poder de Dios en tu vida para superar todas tus aflicciones, para la protección en contra de tus enemigos, para despedir toda forma de melancolía o duda, el poder de sentir el amor que Dios tiene para ti. Puedes venir, puedes pedir. Claro, es necesario venir en humildad, reconociendo que somos espiritualmente impotentes. Nosotros mismos estamos espiritualmente en la bancarrota. En Mateo 5 hay una lista de bienaventuradas. ¿Cuál es la primera? en 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Uno viene diciendo, yo no puedo, Señor. Necesito tu guía y tu poder. Hay que pasar tiempo con tu Dios. Hay que continuar aprendiendo su palabra. Pero es normal para una hermana, para un hermano, caminar en el poder de su Dios, sintiéndolo en el trabajo, en la casa, en el ministerio, para la gloria del Padre. Bueno, si esto es lo que tú quieres, el poder de Dios evidente en tu vida, claro en tu trabajo, como testimonio que dice, ese hermano es diferente, míralo. Mire cómo llegue, no llega tarde, mire cómo está dedicado al trabajo, todo el mundo hablando y este aquí trabajando duro. Evidente a los miembros de tu familia. Mire, este hermano está en serio. Manifestado en tu ministerio. Entonces queremos orar por ti en unos momentos, especialmente ahora, 2 días antes de la Santa Cena, por lo cual estamos preparando. Y para concluir, como David dijo antes de su batalla con Goliat, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. No está pensando, oh, yo tengo un arma perfecta. No estaba concentrando en nada de él. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Vamos a orar. Oh Padre, que esto es lo que queremos. Queremos sentir tu poder. Queremos reconocer, Señor, nuestra impotencia, Señor, si no tenemos este toque de tu Espíritu Santo. Visítanos, Señor, con tu poder. Y si alguien aquí tiene que arrepentirse de algo antes de la Santa Cena, ayúdalo, Señor, a recordar en su mente, a no suprimir, Señor, lo que está pendiente, sino a venir a ti y a pedir perdón para que reciba bien la Santa Cena en 2 días. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí si quizás alguien tiene alguna petición de oración.